El mejor libro que se ha escrito sobre el conflicto palestino-israelí es Contra el fanatismo. En él, Amos Oz dijo que los palestinos están en Palestina porque es la patria, la única patria del pueblo palestino. De la misma forma que Holanda es la patria de los holandeses o Suecia la de los suecos. Los judíos israelíes, decía Amos Oz, están en Israel porque no hay otro país en el mundo al que los judíos, como pueblo, como nación, puedan llamar en ningún caso hogar. Desde el 7 de octubre del 2023, el mundo no ha dejado de observar a una región que lleva, al menos desde 1948, en un conflicto que parece irresoluble. Más de 70.000 palestinos han muerto en Gaza por los bombardeos israelíes que iniciaron tras el ataque terrorista de Hamas. Según el Ministerio de Salud palestino, muchos de ellos eran niñas, niños y mujeres. El ataque terrorista contra Israel, por su parte, cobró la vida de más de 1.200 personas, la gran mayoría civiles. Ese mismo día, Hamas secuestró a 251 personas y las llevó a Gaza, donde permanecieron como rehenes hasta por 2 años. Solamente 148 secuestrados fueron liberados con vida. El 13 de octubre de 2025, hace exactamente 2 meses, el presidente de Estados Unidos encabezó en Egipto la firma de un acuerdo de cese al fuego entre Hamas e Israel. El pacto, en primera instancia, puso fin a la guerra activa y delineó pasos para lograr una paz más duradera. Si estos esfuerzos tendrán éxito o no, es una moneda que sigue en el aire. Y aunque seguir de cerca las negociaciones es fundamental, a veces los medios tendemos a hablar de este, como de otros conflictos, desde los datos, desde los acuerdos, desde las altas negociaciones de la geopolítica, cuando en realidad la guerra se vive en la familia, en la casa, en lo más íntimo del día a día. Yo soy Sebastián Erdmenger y esto es La Estrella y la Luna, historias de Israel y Palestina, un especial de Ibero 90.9. Estuve en Israel durante las primeras semanas de noviembre. Junto a colegas de medios como MBS Noticias, ADN 40 o Grupo Radio Centro, fui invitado por la Embajada de Israel en México a un viaje de prensa. Sabía que en ese viaje solo escucharía una parte de la historia, así que decidí extender mi estancia con mis propios medios para escuchar otras voces. Y el 11 de noviembre, crucé a Palestina. Estuve en Ir Oz como parte del viaje de prensa. Quien guió la tétrica visita fue Ronnie Kaplan, quien se ha desempeñado como el vocero en español de las Fuerzas de Defensa de Israel desde hace más de 2 años.
Mi nombre es Ronnie Kaplan. Soy mayor en la reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y estos últimos dos años, desde el 7 de octubre del 23, la masacre de Hamas, he servido como portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa internacional. En mi vida civil, soy papá de 6 hijos, 5 mujeres y 1 varón. Estoy casado con Maya. Y tengo una vida civil también, como muchos israelíes que tienen su vida civil y sirven en la reserva.
¿Y hoy dónde estamos?
En este momento estamos en el kibbutz Nir Oz, a 1.6 kilómetros de la franja de Gaza. Es uno de los 4 puntos centrales donde Hamas cometió una masacre, un genocidio, el día 7 de octubre. Habían 417 personas en este kibbutz y 117 fueron o asesinadas o secuestradas, más de 1 de cada 4, un 28% del kibbutz.
Nir Oz está a menos de 2 kilómetros de la franja de Gaza. Desde el segundo piso de las construcciones del kibbutz se puede observar el muro que divide Israel de ese territorio palestino azotado por los bombardeos, la hambruna y que hoy es el epicentro de las crisis humanitarias mundiales. Entrar a Gaza no es posible. El gobierno israelí prohíbe la entrada a periodistas internacionales y los pocos ojos que tenemos del enclave nos los dan los periodistas locales y funcionarios de organizaciones internacionales. No estuve en Gaza, pero vi a Gaza. Escuché la franja y los bombazos que, aún en pleno cese al fuego, todavía retumban en el lugar. Ronnie Kaplan asegura que es el ejército israelí actuando dentro de la línea amarilla. Ese pedazo de tierra gazatí entre la frontera de Israel y una franja de la Gaza y donde opera el ejército según el acuerdo auspiciado por Trump. Ronnie dijo que lo que escuchamos eran las bombas israelíes destruyendo los túneles que ha construido Hamas en los últimos años. Nir Oz es uno de los cerca de 270 kibbutzim que hay en Israel. Es uno de los más cercanos a Gaza, pero no es el único. También está Far Asa, que se ubica a las afueras de la ciudad de Sderot. Desde hace décadas, Frida Kristal y su familia han vivido en Far Asa.
Yo soy Frida Cristal, nacida en la Ciudad de México hace 73 años. Mis padres son de origen polaco y viví 9 años viví en Guadalajara. Después nos fuimos a México, a la Ciudad de México. Yo crecí ahí hasta los 17 años. Estudié en el Colegio Israelita de México y estuve en un movimiento juvenil en Yehuda Bonim, en la calle de Juan Escutia 14. Y a los 17 años terminé la preparatoria y decidí que me voy a venir a Israel a estudiar en la Universidad Hebrea.
Platiqué con Frida Cristal en un café enfrente de la estación de trenes de Sderot. Llegué a su historia a través de la prensa. Un artículo en un medio local israelí titulaba Terror al amanecer. Madre israelí relata su angustiosa supervivencia cuando la casa de su hijo fue atacada. Frida estaba durmiendo en su casa dentro del kibbutz Farasa ese 7 de octubre. Pasó 12 horas en el cuarto de seguridad mientras su hijo, que vivía en esa misma comunidad, le iba contando vía WhatsApp cómo se escondía con su familia de los terroristas, que ya habían logrado entrar a la casa. Pero antes de conocer esa historia, la de ese día, me interesaba conocer a Frida, conocer su pasado, su vida, cómo una mexicana viviendo en un kibbutz había terminado en medio de la tragedia.
Yo terminé la prepa en 69, me vine para acá. Conocí a Yossi mucho después de 3 o 4 años. Yo me casé en el 76, así que yo estuve bastante tiempo sola en Jerusalén. Y llegué aquí, bueno, fue un poquito chocante porque yo venía de la ciudad grande a un kibbutz chiquito. Y bueno, uno se tiene que acoplar. Afortunadamente luego empecé a tener niños, así que estaba yo muy, muy ocupada. Y la ciudad de Sderot era muy chica. Criar hijos en un kibbutz es la cosa más maravillosa, porque uno abre la puerta y los niños ya están afuera. No hay que preocuparse ni de crimen, ni de drogas, ni de... A veces lo que yo me asustaba era que a lo mejor hay un agujero, que alguien estaba plantando una planta y no lo cerró. Eso era las cosas que más me preocupaban. Los niños crecen juntos.
La imagen parece contradictoria sabiendo que, a menos de 2 kilómetros, se extiende una de las zonas militarmente más agitadas del planeta.
Estas zonas de Erotes y los kibbutzim que por aquí están son de las poblaciones israelíes más cercanas a la franja de Gaza. ¿Cómo ha sido vivir cercano a esta zona, Frida? En los últimos años, ahorita entraremos en el 7 de octubre, pero entiendo que el búnker es un lugar cotidiano en sus vidas, que las sirenas, que las alarmas son sonidos cotidianos en la vida de quien vive por aquí.
Yo llegué aquí en 1976, ¿cuánto es? 55 años, más o menos, más, no sé qué. Y la gente que vivía aquí todos los años, por ejemplo, mi esposo que llegó con el ejército, él está aquí desde el 69, creo. Ellos iban a la ciudad de Gaza a comprar todo. Compraban bicicletas, compraban comida, compraban ropa, iban a comer falafel. La gente que trabajaba aquí, proveniente de Gaza, eran amigos. Estaban invitados a las bodas de la gente del kibbutz, estaban invitados a las bodas de ellos en Gaza. Era una convivencia extraordinaria, eran amigos.
¿Tú ibas?
Yo fui una vez solamente a comprar no sé qué, porque cuando yo vine ya estaba la cosita un poquito más tensa. Pero sí, fuimos con el coche, nos paramos a comprar sandía, a comprar fruta y nos regresamos. Pero mi esposo sí, él iba frecuentemente a comprar cosas y a pasear. La playa de Gaza es bellísima. Ahí sí fui unas 2-3 veces porque me encanta el mar. Y sí, o sea, era una cosa obvia que se podía ir.
¿Cuándo se empezó a romper esa convivencia natural, cercana, amigable?
No tengo idea, porque en el transcurso del tiempo ha habido varias guerras, ¿no?, entre nosotros y los árabes. Era una cosa que se fue desarrollando de poquito. Yo no fui consciente, porque yo no era frecuente visitante de Gaza. Nunca sentí curiosidad ni necesidad. Pero si yo me casé en el 76, yo me imagino que ahí por el 79, 80 ya la gente ya no iba. Se volvió un poquito más peligroso.
¿Y la vida cuando se enviaban algunos cohetes desde la franja, cómo era para ustedes?
Yo me acuerdo del primero que cayó. Me acuerdo dónde estaba yo yendo. Estaba acompañando a mi niño a su taller de tambor. Estábamos esperando el autobús y en eso cayó no sé qué. Y pensamos que es el fin del mundo. Y fue uno solito. Y nos corrimos a la casa a esconder. Todo el mundo estaba muy, muy tenso. Y de a poquito se fue poniendo más frecuente, estaba sucediendo más frecuentemente. Se desarrolló muy, muy despacito, muy paulatinamente. Y nosotros, yo principalmente, que estoy muy ingenua, pensé que esto, bueno, ya va a pasar, es esporádico, ¿no? Me acuerdo muy bien estando en la casa y cayó, ¿no? Cosas, los kasami, no son bombas, son... Cuando mis niños estaban en el colegio, ellos estaban en el primer piso y eso cayó en el techo del edificio del colegio. Entonces ahí sí uno sí se asusta. Y todo cambió cuando un miembro del kibutz en donde vivimos actualmente le fue asesinado porque le cayó uno de esos...
¿Cohetes?
No sé cómo se llama...
¿Misiles?
No es un misil, ahorita me voy a acordar. Será un misil, es algo que te mata. Él estaba trabajando en el jardín, de repente hubo la alarma y él dijo, nada más acabo de poner la manguera y su esposa se alcanzó a meter a la casa y él no alcanzó. Y esa vez nos tumbó a todos porque entendimos que sí se puede uno morir por eso. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? Yo nunca me asusté, yo nunca viví en pánico. Cuando había la alarma, a veces me metía yo al cuarto de seguridad y a veces no me metía. Me metía yo más cuando mis hijos se ponían nerviosos y inmediatamente me daban la orden y uno tiene que ser muy ordenado con los hijos.
Y poner el ejemplo.
Uh-huh. Eso no se me hubiera ocurrido nunca porque yo nunca pensé que me iba a hacer daño. Es un poco ingenuo. Porque Jimmy sí se fue asesinado por ese misil. Pero yo digo, bueno, pasa una vez, no tiene que pasar más veces. Y hasta que entendimos que es una cosa seria, que sí es una cosa seria. Yo muy pocas veces me metí al cuarto de seguridad, sí. Muy pocas veces, porque pensé que no va a pasar nada.
Pero sí pasó algo. A las 6:30 de la mañana del sábado 7 de octubre de 2023, cerca de 6.000 terroristas de Hamás cruzaron a la Franja de Gaza y atacaron distintos puntos de Israel por vía aérea, terrestre y marítima.
6 de octubre del 2023 eran fiestas, ¿no? ¿Te acuerdas qué estabas haciendo?
Claro que sí, fue un día hermoso, fue un día en que decidimos, mis hijos... Por alguna manera no les dio ganas de venir. Yo estaba insistiendo que vengan porque era fiesta de Simchat Torah, de la Torah.
Que aparte es muy linda fiesta. Porque
es una alegre.
Bailan con la Torah, ¿no?
Sí, pero además, bueno, en el kibutz es menos, pero es en al final del día de la fiesta, como no somos religiosos, entonces todas las fiestas son en la noche después de que todo acaba. Y muchísimos niños del kibutz, nietos y hijos que dejaron el kibutz, siempre vienen para las fiestas porque es el mejor lugar para pasar una fiesta. Entonces había muchísimas visitas en el kibutz, muchos nietos, muchos hijos que no viven ahí. Y mis niños no quisieron venir por alguna razón. Puedo imaginarme que estuvimos juntos el primer día de Sukkot una semana antes y ellos quieren... Todo el tiempo me dicen que ellos también tienen vida aparte de sus hermanos y de sus primos. Entonces, ok, cenamos en casa de mi hija que vive cerca de Jerusalén. Nosotros con mi hijo chico que se llama Ariel, que vive en Kfar Aza también. Entonces nos fuimos juntos en el coche. Ellos tenían una bebita de un año y medio. Cabíamos en un coche, nos fuimos juntos para no estar ecológicamente gastando gasolina. Y regresamos felices después de medianoche, nos despedimos y Ariel me dijo, no tengo ganas de bajar la silla de la bebé, como me pasó ahorita, y ya mañana la recojo.
¿A qué hora regresaron?
Creo que un poquito después de medianoche. Tanto él como yo salimos a pasear con los perros, porque no puedes dejar al perro desde la mañana sin que salga. Fuimos a dar una vuelta con el perro y yo qué sé, regresamos a dormir.
¿Recuerdas a qué hora te dormiste esa madrugada? Ya era 7 de octubre.
Sí, puede ser a la 1, 2 de la mañana. Uno no se duerme inmediatamente. Y estaba... Sí, yo tenía ese conflicto de que... ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? Estaba yo justo cambiando de trabajo. Estaba yo un poco inquieta. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser mi futuro? ¿Ya? Y a las 6:30 de la mañana yo... A las 6, yo siempre salgo a caminar con el perro generalmente a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana dije, no, la verdad... Otro ratito. Me paré a las 6:15, 6:20, me vestí. Y a las 6:20, supongo, porque en el momento que abrí la puerta empezaron los zumbidos de los... ¿cómo se llaman esos que giran? No sé,
¿sabía? ¿De drones?
¿No? Drones. Y además había esos que venían con motor, que ellos venían y se aterrizaron.
Los parapentes.
No sé cómo se llama, sí. Que aterrizaron a 300 metros de mi casa.
¿Qué fue lo primero que oíste o que viste que te dijo esto no es normal?
Lo primero que vi, no vi nada. Lo primero que oí fue la alarma y de las pocas veces que se sintió diferente, e inmediatamente desperté a mi esposo Yossi y le dije, algo está mal. Y despertar a Yossi un sábado no es picnic. Y le dije, creo que es cosa seria, hay que meterse al cuarto y... O sea, y ya, y ahí más o menos al ratitito empezaron a llegar los WhatsApp. Y los WhatsApp, todos sabes, en el mismo instante, diciendo que hay terroristas que se están metiendo las casas, que están oyendo árabe afuera de la casa. Nosotros no oímos nada, la casa estaba completamente cerrada, todas las ventanas, todas las persianas, todo, todo. Nos encerramos en el cuarto, ni siquiera tomamos agua ni nada con el perrito. Los mensajes iban creciendo poco a poquito. Nosotros nos metimos luego al cuarto, sin discusión, porque algo nos dijo a mí, que soy rebelde. Y hablé con los niños, de no les llamé tan pronto, porque yo inocentemente pensé que están dormidos, la bebé está dormida, no sé qué. A las 10:30 hablé con ellos y me dijeron que ya él está con el video, con el teléfono, y que está tranquila y que ellos prefieren que esté con el teléfono y que no llore y que no se empiece a hacer berrinche. Y de ahí yo dije, bueno, si yo estoy bien, ellos están bien, todo bien. Y mientras empezaron a llegar los WhatsApp de gente que fue secuestrada, de gente que está desaparecida, de gente que no contesta el teléfono, mamás gritando en el WhatsApp, por favor, ya no tengo lágrimas, les pido que vayan a ver qué pasa con mi hijo en su casa, no me contesta ya varias horas. Muchos papás que perdieron contacto, hay una familia que mataron al papá y a la mamá y dejaron a dos gemelitos bebés de 10 meses, los dejaron ahí llorando y mataron a los papás y se fueron.
¿En tu kibutz?
En mi kibutz, muy cerca de mi casa. Bueno, el kibutz es chico. Y estos papás estaban vueltos locos, que sabiendo que ahí hay dos bebés y los papás no contestan, y nadie, ni siquiera el vecino de al lado, que estaba oyendo los gritos de los bebés, no podían cruzar la banqueta chiquitita de 2 metros, porque había esos terroristas, estaban todo el tiempo cuidando, sabiendo que alguien iba a venir a rescatar a los niños. Fue un drama espantoso. Los niños estuvieron como 14 horas sin agua, sin alguien que los atienda. ¿Quieres cambiar el pañal? Una cosa espantosa, espantosa, espantosa. Y nosotros íbamos oyendo de solamente por el WhatsApp. Y yo todo el tiempo estaba diciendo, ¿quién sabe a qué horas nos va a tocar a nosotros también?
¿Qué sentías en ese momento que hablabas con tu esposo?
No cruzamos una sola palabra, estábamos paralizados, no tenemos televisión en ese cuarto, yo no soy muy amiga de la televisión, nada más tenemos en la sala, pero la gente que tenía televisión estaba viendo, sabía lo que pasaba, y entre ellos mis hijos estaban todos afuera, inclusive mi hija que vive en Estados Unidos, y ellos estaban muy bien informados y estaban muy asustados, y nosotros no sabíamos mucho.
¿Te informaban tus hijos por WhatsApp o en ese momento no?
No, no sé si yo quería saber tanto. Mi hermana que vive en Boston no me dejó por horas. La otra hermana que vive en Lima, Perú, tampoco. Estaban las dos muy, muy presentes. Y mis hijos que viven fuera de la ciudad, son fuera del kibutz, estaban histéricos. Y yo estaba como freeze, no sabía ni qué pensar, ni qué hacer, ni qué decir. Estábamos todo el tiempo ocupados en hablar con mis hermanas y con mis hijos. Y
¿tu esposo qué hacía en esos momentos?
Estaba lo mismo, estábamos como corresponsales de algún... ni siquiera salimos a tomar agua, ni siquiera salimos a nada, ni al baño, ni el perro.
¿El perro ladraba?
El perro no. Ni ladraba ni exigió salir. El perro salió la última vez a medianoche y no lo logré sacar más hasta las 10, 11 de la noche o después, a las 2 de la mañana que nos vinieron a sacar de la casa.
Estuvieron desde las 6 y media de la mañana hasta las 2 de la mañana del 8 de octubre.
Nosotros fuimos afortunados porque mucha gente de mi equipo los sacaron al día siguiente, el domingo, y hay otros que los sacaron el lunes en la mañana. Hay gente que estuvo peor.
¿Quién lo sacó?
El ejército. El ejército vino a rescatar. En algunos casos vinieron gente, voluntarios, gente que es soldado, que son, o policías, que es como voluntarios, y ayudaron a la gente a salir. Salir era también un peligro porque a donde salías estaban todos los caminos llenos de terroristas. La gente que logró salir, muchos de ellos fueron matados saliendo del kibutz. Otros sí lograron salvarse. Todo este camino entre Sderot y el sur del país, yo creo hasta Nir Oz, hasta por allá, estaba repleto.
¿A tu casa no entraron?
A mi casa no entraron.
¿A la casa de tu hijo?
A la casa de mi hijo la incendiaron.
¿Tu hijo estaba adentro?
Estaba adentro.
El hijo de Frida vive a pocas casas de ella, también dentro del kibutz Farasa. Él estaba con su esposa y su hija de apenas un año y medio cuando los terroristas entraron a su casa.
Vinieron por la ventana, les golpearon la ventana del cuarto de seguridad y les dijeron, vengan con nosotros. Y mi hijo dijo, yo no voy a ningún lado.
¿En árabe?
Él en el ejército estuvo en algo que tiene que ver con árabes y se entiende, no sé si habla un poco, pero le dijeron ven con nosotros y él dijo no, muchas gracias, váyanse, pueden robar lo que quieran, agarren dinero, agarren ropa, agarren joyas, lo que ustedes quieran, pero váyanse.
Él estaba con su familia, con sus hijos,
su bebé, sí, tenían en ese momento solo a él, que tenía un año y medio exactito, con su esposa, que es doctora y que estaba muy... pasando un Shabbat muy agradable juntos. En el momento que ellos dijeron que no quieren, que no van a salir de ninguna manera, prendieron fuego a la casa y ellos dijeron o nos van a jalar afuera, porque incendiaron las casas para que la gente saliera. En muchos kibutzim es lo que hicieron, incendiaron la casa, la gente salía sofocada del humo. Pero ellos dijeron que ellos cruzan el fuego, pero no se van a poner en las manos de esta gente. Que fue una decisión muy, muy heroica, muy valiente. Y lo primero que se les ocurrió fue esconderse debajo de la mesa de la cocina. Toda la casa es como 40 metros. Dice que se metieron debajo de esa superficie. No le sirvió de nada. Y en algún momento mi nuera propuso que hay que meterse a la regadera para aliviar el dolor de las quemaduras. Y los terroristas, oyendo la regadera trabajando, empezaron a atacar por la ventana del baño. Es una ventana como de 40 por 40, algo muy chico. Y con un palo de la escoba que estaba afuera le empezaron a pegar y la hirieron en la frente. Ella estaba dentro, más metida, y él estaba un poquito... Toda también la regadera, es el baño y la regadera, es chiquititos. pero ella estaba herida en la cabeza y se defendió con el palo. Y parece que ellos se entendieron.
Ellos desde afuera pegándole con el palo
y también...
Y la casa incendiándose.
Y la casa estaba en llamas, sí.
¿Y las llamas no llegaban al baño?
No, pero ellos estaban negros, los tres quemados. Los tres estaban quemados. Ella 60%, mi hijo 50% y la chiquita 30% quemaduras en la cara, en las manos. Por suerte no se le prendió la barba ni el pelo se les prendió, pero sí estaban y corrieron a esconderse, pero por la adrenalina, no sentían dolor. Ellos estaban en calzoncillos, ella estaba con la pijama, con la blusa y el... En cierto momento mi hijo se quitó la blusa, quién sabe, ya te estaba en paños menores, ¿no? Con un baby doll o no sé cómo duerme. Y él le echó encima su camisa y empezaron a correr. Y ahora tenían pánico que los soldados pensaran que ellos eran...
¿A dónde corrieron? ¿Cómo salieron del baño?
Ellos decidieron salir del kibutz. Entonces salieron... Cuando vieron por la ventana que los terroristas se rindieron y se fueron por otro lado, entonces se fueron en la dirección opuesta sabiendo que quieren llegar a la entrada del kibutz y se estuvieron escondiendo en varios lugares. Encontraron en algún lugar un tractor que estaba estacionado que sirve para sembrar papas, que es el lugar más estéril que pudieron haber encontrado, con toda la fumigación y todo lo que hay ahí en esas casas. Y se escondieron ahí en el tractor, a duras penas se treparon porque es la altura como de un piso. Y cuando sintieron que la niña estaba perdiendo el conocimiento, mi nuera dijo, bueno, hay que salir de aquí. Y con miedo.
Por el humo.
Donde estaban escondidos no había nada, era una zona de industrial o agrícola, de tractores y de ahí no había terroristas y no había ejército tampoco, pero ellos, el ejército estaba entrando al kibutz y tenían miedo que pensaran que ellos son terroristas. Afortunadamente lograron llegar a la puerta del kibutz escondiéndose, etcétera, y un doctor que había del ejército, de algún grupo del ejército, los vio y dijo, no los puedo atender, pero sigan caminando. Hay gente que los vio y dijo que estaban completamente negros de las quemaduras y de alguna manera alguien los sacó en un coche, los detalles ni los sé, o sea, alguien en un coche decidió que los saca del kibutz y los llevó a... Había un helicóptero que vino a traer fuerzas de gente del ejército y los llevó al hospital.
¿Sabes a qué hora fue eso?
Como a las 3, ellos llegaron al hospital, el check-in en el hospital, los recibieron como a las 4 y
de la tarde.
Y ellos se escaparon de la casa a eso de la 1:15, 1:30. Nos escribieron y nos grabaron, están aquí, los queremos mucho.
¿Ese fue un video?
Ese fue un mensaje grabado.
Una nota de voz.
Estamos con ustedes. Están con nosotros, los queremos mucho. A nosotros y a los papás de ella. Y yo no entendí lo que me estaban diciendo. No entendí. Pero una de mis hijos llamó histérico. Hay que salvarlos. Y yo soy ingenua, yo no veo las cosas malas. Y mi hija luego reaccionó. Hay que salvarlos, hay que hacer. Pero no supimos qué pasó con ellos hasta varias horas después.
Cuando recibiste ese mensaje, ¿no lo entendiste?
La primera vez, no.
¿Y tu esposo?
Él es muy callado, yo no sé. A lo mejor sí, a lo mejor no, nunca le he preguntado. Pero él es abusado y además él estuvo en el ejército. Yo no entendí nada.
¿Y
pero
cuándo
mi
entendiste?
Mi hija llamó a los pocos minutos.
¿Y qué te dijo?
Dijo, están los terroristas, están en casa de ellos, hay que salvarlos. Afortunadamente no tardó mucho tiempo en que mi nuera le pidió, los que lo sacaron del kibutz les pidió que hablen por teléfono con su papá. Y su papá inmediatamente se comunicó con nosotros a decir que están en camino al hospital. Lo cual nos
¿Cuánto
dio...
¿Cuánto pasó entre ese mensaje y esa llamada de tu consuegra?
A la 1:30 ellos llamaron y la noticia de que están en camino al hospital llegó como a las 3.
¿Cómo viviste esas 3 horas?
Muerta, petrificada. Y tengo un amigo psicólogo mexicano que vive en Jerusalén y me dijo, pueden haber muchas scripts, o sea, no guiones, necesariamente va a acabar mal. Y dije, ¿tú cómo sabes? No, déjame en paz.
¿Le hablaste en esas 3 horas?
Yo le hablé a él porque es psicólogo, es muy buen amigo mío. Él y su esposa divorciada son amigos míos, son mi soporte de toda la vida. Y les hablé, hice conferencia entre ellos porque no están juntos. Y él me dijo, ¿por qué piensas que va a acabar mal? O sea, puede ser otra. Y yo le dije, tú no te da, ¿cómo sabes? No. Y bueno, afortunadamente él tuvo razón y no yo. Yo lo quería matar. ¿Cómo me puedes decir que se van a salvar? Fue mi manera de decirme, tranquilízate, no ha pasado lo peor, entonces relax y bueno.
¿Y cuando recibiste la llamada de tu consuegro?
Ya empezamos a respirar. Y mi otro hijo que vive en Tel Aviv, que es muy amigo de su hermano, él inmediatamente fue al hospital de Tel Hashomer, inmediatamente nos llamó y nos dijo, están en muy mal estado, están en peligro de vida. Pero hablé con el doctor del departamento de quemaduras y él dijo que él no se le va a nadie. Él no está dispuesto a que se eche a perder su estadística. Bueno, pues si él dice, hay que creerle.
¿Los trasladaron en helicóptero?
Claro, los primeros auxilios fueron en helicóptero y les pusieron, yo creo que también...
¿Los canalizaron?
Ella es doctora, entonces ella estaba muy preocupada por la niña, estaba preocupada por él, y ahora...
¿Iban conscientes los 3?
100% conscientes, hasta que los durmieron, los sedaron. Ellos estaban perfectamente conscientes. Y a cada uno se lo llevaron a otro lado. A la niña, al departamento de niños, al cuidados intensivos de niños y a mi hijo con su esposa a cuidados intensivos del departamento de quemaduras. Pero ella empeoró, entonces la tuvieron que llevar a otro lado. Entonces cada uno estaba, ella estuvo en el departamento de problemas respiratorios porque en algún momento se involucraron los pulmones y ella no podía respirar.
¿Cuándo los viste por primera vez después de...?
Yo la verdad estaba muy ocupada con mis... con las hijas de nuestros mejores amigos que fueron asesinados. Fueron los últimos en fuera asesinados a las 5 de la tarde. Y ellos tienen 3 hijas. Una vive en San Francisco, una en Jerusalén y la chica vive en el kibbutz. Ella vino al kibbutz para criar a su hija al lado de los abuelos. Yo estaba muy ocupada con ellas al principio, tontamente, dándoles esperanzas de que a lo mejor fueron raptados, a lo mejor son rehenes, a lo mejor está la casa rodeada y no pueden salir, porque yo no era nadie para dar esa mala noticia, pero ellas entendieron, son gente inteligente, yo lo sabía, porque ella a las 5 de la tarde me dijo, están en mi casa, y de ahí no volvió a contestar el teléfono. Entonces yo sabía, y fueron 2 parejas de 40 que vivimos en esa sección del kibbutz. Solamente a ellos 2 los asesinaron.
Frida y su esposo Yoshi pasaron más de 12 horas encerrados en el cuarto de seguridad. Su único contacto con el exterior eran los mensajes de WhatsApp. Mensajes que al llegar paraban el corazón de la pareja por el miedo de que en ellos estuviera escrito el peor destino imaginable para su familia. Ese mensaje nunca llegó, pero sí lo hicieron los soldados israelíes, quienes liberaron a Frida y a Yoshi.
Cuando saliste del cuarto de seguridad, ¿qué fue lo primero que hiciste, que viste, que oliste?
Lo primero que me tenía paralizada era qué voy a oír afuera, qué información me va a llegar. Estábamos petrificados, yo estaba sumamente asustada de lo que voy a oír. Y alguien con una mirada me dio a entender que mi miedo respecto a Cindy Eagle está...
Era real.
Claro, sí, y ellos ya no están. Y luego nos encontramos con su hija y había que seguir fingiendo y yo salí medio... A este muchacho psicólogo le llamé y le dijo, sigo diciendo mentira, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Y me dice, pues ya estás mintiendo, síguele. De alguna manera se va a enterar, o sea, tú no eres nadie para darle esa información.
¿Y tú no dejaste que expresar tu dolor por perder a Cindy y a Gal?
Yo tontamente ni siquiera les quise contar ni a mis hermanas. Yo tengo muy buena relación con mis hermanas. Y me preguntaron por Cindy y por Iga, porque saben que somos muy íntimos amigos. Y yo dije, no sabemos. Y mi hermana me dijo, ¿para qué me tuviste que contar cuentos chinos? Yo dije, porque a lo mejor se cambiaba, porque a lo mejor se volteaba la foto, a lo mejor algo iba a pasar, que sí iban a estar vivos, entonces ¿para qué te digo que están muertos? Hasta hoy en día me dice, no me dijiste.
¿Y cuándo los pudiste llorar por primera vez?
Cuando les fueron a avisar a las hijas que es definitivo, pero yo los lloro todo el tiempo, o sea, es parte de mi sufrimiento, yo mucho... Perdimos a 64 personas, perdimos la casa, perdimos la fe en el mundo, perdimos muchísimo. Es como un tronco que está cortado y no tienes de dónde agarrarte. Se extraña mucho la casa, se extraña muchísimo a la gente. Yo veo niños chiquitos que son huérfanos de papá. Yo veo niños, mujercitas de la edad de mis hijos que son viudas porque sus esposos estaban en el grupo de defensa. Ellos eran 14 muchachos, un ejemplo. Y los 7 de ellos fueron asesinados brutalmente. En un momento uno de esos chicos dijo, nos están matando como gallinas o como gansos o como... ya, los retiramos, no vamos a poder defender al kibutz. Y se fueron a esconder no sé dónde y se salvaron. Pero 7 bellísimas personas, muchachos jóvenes entre 30 y 40 con niños chiquitos. Gente que eran nuestros defensores. Y ahora vemos a las viudas jovencitas con sus niños. Ese es un dolor muy grande. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que pagar ese precio tan espantosamente caro? Es una tragedia. Es una tragedia que no tiene nombre.
¿A tu hijo, a tu nuera, a tu nieto, cuándo los viste?
Yo estaba muy ocupada con estas niñas y apenas cuando les vinieron a avisar la gente del kibutz un anuncio oficial que sus padres ya no estaban entre nosotros y vinieron a ofrecerles ir a reconocer los cuerpos. Es el momento en que yo me fui. Yo dije, los niños están inconscientes, están en buenas manos, yo no los puedo ayudar en nada. No tengo que correr. Están en buenas manos. Yo no. Y estaban ahí mis hijos. No se movían de ahí día y noche. Se hacían turnos. Y yo llegué ahí, yo creo que el miércoles, acompañadas por una trabajadora social y no sé. ¿Cómo se dice? Duró un poquito la píldora y nos estaba. Sí, durísimo ver el niño entubado, el niño. A la chiquita estaba, la niña de año y medio, mi niño, que siempre va a ser mi niño, entubado y con los ojos así. Y ella estaba debajo de una, como papel de aluminio, así como una tienda de campaña para que no se, para mantener el calor del cuerpo, porque perdió 60% de su piel, es peligrosísimo. Entonces ella estuvo ahí. Estaba y por supuesto inconsciente, ella estuvo inconsciente 50 y tantos días. Y los dos jovencitos, la niña y su papá, como 10 o 12. Entonces eso fue en el momento que ellos empezaron ya a reaccionar, ya era otra cosa. Ahora, ¿qué se les cuenta? ¿Qué se les dice? ¿Quién les dice? ¿Cómo se les dice? ¿Se les da información? ¿Los espera que ellos pregunten? Y fue un shock porque cada vez que se iban enterando de cosas se volvían a caer, se volvían a dar su bajón. Yo creo que no, nunca nos vamos a olvidar de esos momentos, de esos días. Y la chiquita también tiene su manera de procesar, están en un tratamiento psicológico en la cual paulatinamente la hacen recordar cosas, se la hacen, porque eso no se puede dejar enterrado porque se fermenta.
Pasé casi 2 semanas en Israel y Palestina, tiempo suficiente para notar, con gran decepción, que como dice Frida, este conflicto se ha fermentado con el tiempo. Se ha ido enterrando en lo más profundo de muchísimas buenas personas. Quizá ese es el peor obstáculo para la paz, la enorme estructura que podría descarrilar el endeble cese al fuego que negoció Donald Trump hace poco más de 2 meses. Pero hay otro aspecto que complejiza el conflicto y que aleja una posible solución. Y eso es lo absolutamente pequeño del territorio de ambos países. Entre la costa de Tel Aviv y el barrio musulmán de Jerusalén hay escasos 53 kilómetros lineales. Estar en lo que unos llaman Cisjordania y otros Judea y Samaria significa observar un poblado palestino junto a una localidad judía. Territorios ocupados bajo el derecho internacional, pero que en la práctica, en el día a día, son poblados vecinos con fricciones constantes. ¿En qué momento abandonas Israel y te adentras en Palestina? ¿Cómo distingues cuando tus pasos cruzan esas líneas imaginarias que alguien, desde Europa o Nueva York, dibujó para separar a 2 pueblos? Estando ahí, es prácticamente imposible determinarlo. Durante semanas, intercambié correos electrónicos con el embajador Pedro Blanco Pérez, el titular de la Oficina de Representación de México en Palestina. Acordé reunirme con él en las oficinas de México en Ramala, por lo que viajé desde Tel Aviv hasta Jerusalén para intentar conseguir un transporte que me llevara a la ciudad donde se albergan las principales instituciones de la Autoridad Nacional Palestina. La vía más sencilla para llegar es por la Puerta de Damasco de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Es una de las 8 puertas que, desde hace siglos, han comunicado a la histórica Jerusalén con el resto del mundo. Desde esa entrada se puede caminar por la calle Nablus con rumbo a la Colina Francesa, donde salen distintos transportes hacia el centro de Ramala. Esa caminata, de menos de 500 metros, te confronta constantemente con la pregunta: ¿esto es Israel? ¿Esto es Palestina? Abdala dice que, sin lugar a dudas, es Palestina. A bordo del Mercedes-Benz que maneja como taxi y que abordé en el histórico American Colony Hotel de Jerusalén, me iba mostrando detalles árabes en las fachadas de los edificios que pasamos en ruta a Ramala. Manejamos cerca de 40 minutos hasta que llegamos a Calandia. Ese campo de refugiados, de acuerdo a la UNRWA, es también el punto donde Israel mantiene uno de los principales checkpoints que dividen a las carreteras israelíes de los poblados árabes. Un letrero metálico advierte, en árabe, hebreo e inglés, que la carretera en la que vamos lleva a un poblado palestino y que continuar en ella implica un grave riesgo para los ciudadanos israelíes. El checkpoint para entrar a Ramala fue sencillo de librar. No necesité mostrar mi pasaporte mexicano a nadie. Ningún oficial israelí nos preguntó nada. A contravía, cientos de coches esperaban pacientes poder ingresar a Israel mientras soportaban los 40 grados que ofrecía el desierto. Ramala tiene lo que cualquier ciudad grande. Es ruidosa, caótica. Su actividad económica, la mayoría informal, es a través de locales comerciales que se combinan con las casas y pareciera que se apilan una encima de la otra. Las calles terrosas y las tiendas no tienen ninguna pretensión de lujo. Venden productos, sirven para lo que sirve. La tlapalería vende herramientas, el taller mecánico arregla coches y el Costco refrescos y viandas. Quizá por eso me sorprendió ver, salpicadas por la ciudad, agencias que vendían autos de Land Rover, Audi o Jaguar. El ultralujo compartiendo espacio con la vida normal. Me dicen que la vida nocturna en Ramala es sorprendentemente buena. Un par de vinaterías que se asoman en mi paso a la oficina de México parecieran confirmar la teoría. Para llegar a mi cita con el embajador, pusimos en Google Maps la oficina de representación de Malta porque México no tiene una embajada en Palestina. La oficina de representación, que sirve para comunicar puentes entre el gobierno mexicano y la Autoridad Nacional Palestina, está ubicada en el VIP Center, muy cerca del Palacio Presidencial donde despacha Mahmoud Abbas, el heredero político de Yasser Arafat y quien ha liderado, con un mayor o menor éxito, la vida política de Palestina. Llegué ahí poco antes del mediodía. No es un edificio lujoso, pero es donde varios países europeos y latinoamericanos han escogido albergar sus representaciones. En el quinto piso me recibió el embajador Pedro Blanco. Platicamos cerca de una hora y se ofreció a regresarme a Jerusalén en el vehículo de la embajada, en un intento de que las placas diplomáticas me ayudaran a evitar esa larga fila de autos estacionados que vi en el checkpoint por el que crucé a Palestina. Pero en esa parte del mundo, una matrícula diplomática y la inmunidad que vienen con ella no son la panacea. Estuvimos en el asiento trasero de una elegante Toyota propiedad del gobierno de México durante casi una hora esperando cruzar de regreso a Jerusalén. En el cruce se apareció otro letrero metálico. Descender del vehículo durante la inspección pone en riesgo su vida y la de los ocupantes. Superado el punto de revisión militar israelí, llegamos a Jerusalén Este. El chofer nos dejó afuera de la Educational Bookshop, una reconocida librería sobre la calle más comercial y transitada de esa zona de la ciudad. La librería es propiedad de la familia Muna y abrió en 1984. Desde entonces se ha convertido en un faro de entendimiento, reflexión y pensamiento para el conflicto. La mayoría de los libros que ofrece son sobre Israel y Palestina, sobre las vidas que ahí conviven y las diferencias que ahí se libran. Combatir el odio con ideas, la ideología con deliberación y la guerra con pensamiento. Quizá por eso generó tanta condena pública cuando policías israelíes detuvieron a Mahmoud Muna, el dueño de la librería, y a su sobrino Ahmed en febrero de este año. Los oficiales entraron a la librería y al inspeccionar varias copias les acusaron de que sus libros estaban causando desorden público e incitaban al terrorismo. A los pocos días, Mahmoud Muna y su sobrino fueron liberados. Hablé con Ahmed Muna ese día en su librería de Jerusalén. Le pregunté cómo había sido crecer como un niño palestino en un territorio ocupado.
Look, growing up under occupation is not fun. It's not the I don't wish it to no one. I don't wish it to anybody on earth. It's difficult. It's hard. I grew up. I was born in 1990. Immediately after the first intifada had ended, there was 5 to 10 years of prosperity, but that I didn't live, because the first 10 years of your life people usually don't remember. But these are the times when the peace process was taking place, the Oslo Accord 93 and 94, and then there was the interim periods and the Palestinian Authority was being established, and the idea was that more and more Palestinians will get more and more land, and eventually there will be recognition of a Palestinian state on 1967 borders. Come 1998, 1999, this didn't happen. So in 2000, when I was 10 years old, the second intifada breaks. The second intifada was violent. Palestinians were demanding rights, were demanding recognition from the State of Israel. The State of Israel immediately started to invade the West Bank, killed Palestinians, arrested so many. With time, within 2-3 years, the situation have become very stressful here, in the West Bank, in Jerusalem, and in Gaza, everywhere. And that's the time when I started to be a teenager. So for me, you know, all the fun things that teenagers do with their friends, sleepovers, pyjama nights, going to the cinema, going out with your friends, going to parks, playing in playgrounds, was disallowed, was not allowed. We will have to go to school. There are rules not only for my parents, but for everybody who had kids. You know, you go to school, we drop you to school. We pick you up from school and we take you home. And that's it. Because the street is dangerous, because it's violent, because you don't know when something is going to happen. Or if you're going back home by yourself, then, you know, you leave school at 2. At 2:30, you have to be home. If you're not home at 2:30, your parents will start to think you got killed, you got shot, you got arrested, you know. All kind of things can start to happen in their mind. So it was not fun to grow up like this. And there was a huge level of insecurity, of lack of safety, because the Israeli army and soldiers were also stopping people everywhere, especially the young. There were checkpoints being put up in the West Bank. Immediately after, there was also a wall that started to be built. I remember some of my classmates, they lived in places where then they became behind the wall. So coming to the school, basically they were separated. They can still cross by going through a checkpoint. But these checkpoints are, you know, in rush hours become very, very busy. People had to, you know, for a journey that used to take someone 15 minutes, the journey starts to take 2 hours because you have to stand an hour and a half on a checkpoint, queuing and then being checked, let alone the random closures on the checkpoint, the wall that basically ate up a lot of Palestinian land. So, you know, from the age of 12, 13 up until 17, 18. Actually, at 18, I left the country to study abroad. But these years for me were very distressful, were very, very bad. I didn't really live any kind of teenager life here. And it was violent, it was bad, it was... You know, I was stuck once in a place where there was tear gas being thrown and we suffocated. My sister fainted. We spent times on checkpoints when we went to see family, friends, wherever. It was a very bad way of living for a long time.
Pero Ahmed Muna lo tiene claro. Pese al conflicto, pese a las dificultades, él y su familia seguirán en Jerusalén Este.
You know, despite all these difficulties, still my family continued to live here because they belong to this place. Because this place, despite it being a conflict area, but it's a place where they were born. I was born here. My father and mother were born here. My grandparents were born here. We have a connection to the land that you cannot touch, that you can't value, that you can't put a monetary... it's not tangible. But it's a connection because of what I explained earlier. It's the place where you live, where you make friends, where you make family, where you earn your living. Plus, we also, you know, on top of it, there's the language, there's the traditions, there are the values of what, and if you want, the customs that people are living with in this country, or in this part of the country, if you like, that becomes... You know, this is what makes a home a home. And for them, this is home. The food, the language, the traditions, what people do for weddings, what they do for funerals, how you feel you're connected to this place. You know, despite all the conflict, you go out of the street, you know, with closed eyes, I know where I want to go. I know how to get my things done. I feel comfortable. I feel I am at home. You know, when I go and travel abroad and move to another country and study, and then I want... You know, I'm done with it. You know, your belonging. It's like your parents' house. You know, you want to always go to your parents' house. This country for us, Palestine, despite the conflict, it is our parents' house. It is our own place. So for us, we belong so much here. Now, the conflict does actually the opposite. It actually attaches people more to their homes. It makes people more interested in staying in this place because there are resistance that push you away. Then, you know, the human body, the humankind, the human people anyway, like humans, fight resistance. So when somebody's trying to push you out, then you become more determined to stay in the place that you are. If you leave this place, then you become... Then you lose rights, and you lose the right to be here and the right to live here. Then you become more interested, and you start to have even a bigger and stronger feeling of, actually, somebody want to kick me out of my place? Actually, no, I want to stay. So I think what the conflict have done over the years, in a way, it had pushed some people away. It had made them refugees by force. But actually, those who could not leave or made the choice to not leave became even more determined to stay in this place. And they had even a bigger connection. They had a more reason to stay in this place. So I think my family is one of, can be, you know, this description can fit my family and my story.
Rodeados de libros que explican el conflicto e intentan pensar en salidas hacia la paz, le pregunté a Ahmed su posición sobre cuál debería de ser el camino para conseguir que ambos pueblos, israelíes y palestinos, puedan vivir finalmente en paz.
Let's say first that the only solution to this conflict is a peaceful solution. We have been fighting for over 70 years. They didn't get us closer to a solution, got us further away from a solution. The solution has to be a peaceful one. You know, the solution has to go through peace. It doesn't go through war. That's one. The second part is recognition is very important. Those who have done crimes, they have to recognize for their own sake that they have done these crimes. And we should, both parties, see each other as people, as humans. Sadly and unfortunately, the Israeli state has not recognized the Palestinians as nation. They haven't recognized the Palestinian people as a national identity, and they haven't recognized the land that they're occupying as a Palestinian land, as a Palestinian state. You ask about two-state solution. How do we get to the two-state solution? First of all, to get to the two-state solution, we have to acknowledge that there's two different people, two different nations living here, and we have to address them as they are. Israel, until today, doesn't recognize the Palestinian territories, doesn't recognize them as being occupied, and doesn't recognize the Palestinians in them. I have a travel document issued to me by the State of Israel. It doesn't say that my nationality is Palestinian. On the nationality part, it's empty. It doesn't say, because Israel doesn't recognize me as a Palestinian. So, for the Palestinians, it's very important that we get recognized. And it's good that there are many recognition happening around the world now by France, by Norway, by Slovenia, by Spain. These are very welcome. But the country that needs to recognize us the most to move forward is Israel. Israel has to recognize the Palestinian people. Israel has to recognize the Palestinian land. It has to recognize the Palestinian territories. It also has to recognize that it's occupying us and that it is having an occupation over these lands that must end. So, let's agree that, or let's say that the solution has to be peaceful. Let's agree that we have to recognize each other. The Palestinians, by the way, the Palestinian Authority recognized the State of Israel in 1993, when the two-state solution was being spoken about and advertised and signed. So we recognize the State of Israel. They didn't recognize us. And they need to recognize also the land that we're in. They need to recognize the wrongdoings that the State of Israel have done. Since 1967, the Palestinian territories are under Israeli occupation, not according to me, according to international law. So, one more thing we have to do is to adhere to the international law, to the UN resolutions. There are Palestinian refugees, 750,000 Palestinian refugees. They were made refugees in 1948. Under UN resolutions, they have the right to come back. They have the right to return and to compensation. We have to respect these rights. Of course, Israel is always... So these are the things that Israel have to do to the Palestinians. We need to be recognized before we start to talk to the Israelis, before we start to move forward for a solution. Because for me and for two parties to sit on the table and to talk about peace, they have to recognize each other. But if they don't recognize each other, how can they talk about peace? How can they talk about how they're going to share this land? So that's what the Palestinians mostly ask about. I would say this is what the basic Palestinian demands, or the basic Palestinian, if you want, first, what comes to the Palestinian mind when you talk about a solution? How do we move forward to this? With the Israelis, it's a little bit different. Israel, because of the Israeli history, because of the Jewish history, because Israel wants to become to be a Jewish state, whether we agree with this or we don't agree with it, is a different question. But this nation today in Israel that is that wants to call itself a Jewish state and has a high number or amount of Jewish people, they all have also a shared characteristic in their identity, which is the fear, the issue of security, the issue of safety that Israel continues to brag about. And what I think the Palestinians should do, or the Palestinians can do, is also to recognize that the Israelis have gone through some, and by the way, some Palestinians do recognize this. Of course, the majority of Palestinians recognize that the Israelis have developed some sort of paranoia or fear from the Palestinians. It's not, but also the way you're talking about it, it's not out of the blue that it was recognized, because we Palestinians were occupied by the State of Israel. They came to force a state over us. So, of course, we resisted. Now, this resistance created fear in the Israeli mind. You know, who do you blame for this? You know, it's like the egg and the, you know, the egg and the chicken. You don't know which came first, so they came together, you can't really point it to... Anyway, we are today, after 70-some years of conflict, we have to address the issues. Israel's main concern is security, and it had to be addressed. And the Israelis, it's true that they have to start to feel safe. The Israelis have to start to feel safe, but they also have to understand that they also have a part in this, because their unsafety is a result of their own action. You know, if the occupation ends, there will be less violence. If Israel stops killing Palestinians, there will be less violence. So this is something that had to be worked on both parts.
Pero si algo me quedó claro en este viaje es que para Israel, esa paz no será posible mientras Hamas siga existiendo. El grupo terrorista, que en su carta fundacional establece la destrucción del único Estado judío del mundo, nunca será considerado como un interlocutor válido ni para el pueblo israelí ni para sus autoridades. Por eso le pregunté a Ahmed su opinión sobre Hamas, sobre el futuro de su país con esta organización como un actor político de la mayor relevancia.
Hamas is a political Palestinian party. Hamas is had adopted a violent approach to solving the Palestinian-Israeli conflict. It doesn't recognize Israel on its borders. It has serious issues with Israel. And Hamas also have done attacks against the state of Israel and have, you know, done if you want, war crimes and atrocities, have done war crimes and atrocities also here. And they are, of course, to blame, because I'm someone who is promoting peace. I'm someone who wants to live in a peaceful place. I want to live in dignity. I want to live in freedom. I don't want to be killed, and I don't want to kill. I don't want to be in danger. I don't want to, I want to live a comfortable life. So, of course, I also disagree with the Hamas approach to this. But I will also say that Hamas was created in the 80s. The State of Israel was created in the 40s. In 1948, the State of Israel was created. In 1948, already 30,000 Palestinians were killed. Already 750,000 Palestinians left their homes. This approach of using violence in Palestine with Hamas came to be, you know, came to power really, or came to 40 years later. So I don't defend Hamas in any way, shape, or form. I disagree with the approach. I disagree with the way they conduct the business. I'm against killing any innocent civilian anywhere in the world, including here, even if they were Jewish. I have no problem with the Jewish people. But we also have to understand that Hamas, why I'm telling you all of this, that Hamas, although they are violent and adopting this approach, they are also looked at in many eyes as a resistance movement. They are a movement that had chosen this way of fighting or this way of approach as a reaction to 40 years of occupation, to 40 years of distress that they have been living, that the Palestinian people have been living. So it is also, its creation is a reaction to already the current conflict that has existed, not to justify their existence or their actions, but this also has to be taken into account when we talk about Hamas, because also they came as a consequence, like a lot of things, you know. Again, we go back to the egg and the chicken thing. At the end, the Palestinians have to denounce violence, and parties like Hamas that promote violence and actions of killing innocent people should not be accepted and should be denounced. And also, Israel, that has an IDF, an army that kills civilians, that have killed 67,000 people in the last 2 years and have committed atrocities and have destroyed infrastructure, cannot be part of the solution. It cannot be an institution and a body that we can carry forward when we come to talk about peace or rely on, because what is the guarantee that we Palestinians will not be killed in 10 years? What is the guarantee that what's happening in Gaza will not happen again in the West Bank? We need people who are truly committed to a peaceful solution also in Israel. We need them in Palestine, but we also need them in Israel. And we need them in Israel today more than ever before, because Israel, with time, have created more and more war crimes, to the extent that it's being taken to the ICC, to the extent that it's being taken to the ICJ, to the extent that some European countries are now talking about revising arms trade with Israel. You know, these things don't come lightly. You don't get taken to the ICJ because, you know, it's a nice trip. You get taken there because you are breaking a large number of international law and UN resolutions, and you are committing crimes. And Israel has been doing this. And for us today, the Palestinians, the issue of safety becomes more important. Israel wants to be secure. Sure, we also, the Palestinians, we need to have a guarantee that we're going to be secure.
La conversación con Ahmed Muna ocurrió horas antes de tomar mi vuelo de regreso a México. Para ese momento, ya había recorrido parte importante de Israel y visitado lugares fundamentales de Cisjordania. Pero había un territorio que no pude visitar, Gaza. Hasta hoy, 13 de diciembre, el gobierno israelí continúa posponiendo una decisión judicial para permitir el ingreso de periodistas internacionales a la franja. En ese momento, pensé que mis únicos ojos en el enclave podían ser lo que me contara Ahmed.
International journalism has not been allowed in. Local journalists, there's over 200 of them had been killed by Israel. We getting news from Gaza on various ways. One is social media, Instagram and Facebook, and those influencers who have been trying to spread the word of what's going on. We hear some news. There's some local agencies, and also some of the international agencies try to find local people to report. So there is a little bit of coverage, or maybe even more than a little bit of coverage. But the coverage that we've had for the last 2 years is of the daily life of bombing, of how many people killed, of the places that have been destroyed, the struggle, the daily struggle of the people. What has not been reported on is the depth of this catastrophe, is how much longer will it take until Gaza becomes inhabitable again. What we know, which I think the whole world knows, because, you know, today you don't have to have international journalists to be in a place so you can know what's going on, because there is social media and because it's easier to spread the word and because there are locals who can actually also do this work. It's not 100% as it should be, but it's somehow close. It's a window to watch. So we know that for the last 2 years there has been destruction, there's this amount of people being killed, there's 67 or even more being killed. There is a high percentage of infrastructure that has been destroyed, schools, hospitals, people are not being able to take medicine, people are not being able to go to study. So we know of the size of the catastrophe. What's missing is an investigative journalism, and this is what should be allowed into Gaza. We know what's going on. I would call it, these are war crimes. I would call it even an attempt of genocide, what's going on in Gaza. With the level of destruction, because we have seen it from the people who have reporting, but that doesn't take away the need for international journalism to be present in Gaza, for investigative journalists to go in and also investigate some of the crimes that have been done, to investigate the weapons that have been used and if they were legal or illegal, in which there are many claims that say they are illegal. You also need not only journalists to go in, but you also need aid workers to go in who are able to assess the damages, you need experts of explosions to go in to see which places need to be cleaned, how to clean it, how to get dispose of all the arms and weapons, the destroyed arms and weapons on the ground. So a lot is needed in Gaza. But before all of this, the closure and the blockade on Gaza has not ended. It's true that the war had decreased to very minimal levels. There's still some fighting, but it's much better than it used to be. But that's not enough. You know, there are people who are still, there are a number of trucks that need to go into Gaza that have not got in. Gaza is still under blockade. It's still under closure. And Gaza is still not being, people in Gaza are still being starved. They haven't got to the point of enough food or enough shelter. There's still people who are displaced. There are still people who are who need places to sleep and food. And basic food, we're talking about basic food. You know, eggs have not yet been allowed. Chicken have not yet been allowed. So all of the food that is getting into Gaza is also processed, which adds to the catastrophe, the humanitarian catastrophe. So, of course, journalism have to go in to report on what's going on, but also to tell that all of these things that should be going into Gaza, that there is still a lack of aid going in. There is still a lack of experts who should also go in. And this is intentional. There is not journalists. There is no international journalists being allowed by Israel, because clearly, if you're not letting journalists in, then you're hiding something. If Israel is so sure of what it did, and if Israel, as it claims, you know, they didn't target civilians and so on, then what is it afraid of? Why does it not let international journalism go in? Why doesn't the BBC and the CNN and the Guardian and all major, European, Spanish-speaking, Italian, German, all European, all international media goes into Gaza to see what has been going on? It is... The intent when you forbid something, it's already bad intentions. And why do you have these bad intentions? You know, it adds to the question of what has been happening really in Gaza. We know the daily stuff. We know the amount of people who are being killed. But how deep is this catastrophe has to be judged by experts and by international and by independent bodies and by international media, of course.
Mi despedida de Ahmed Muna también significó decir adiós a esa tierra. Tras nuestra conversación en Jerusalén, recogí mi equipaje en el hotel y fui directo al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv para abordar un Lufthansa que, con un par de escalas, me trajo de vuelta a México. No esperaba que, días después de regresar, recibiría un mensaje del embajador Pedro Blanco compartiéndome el contacto de Sonia Silva.
Mi nombre es Sonia Silva, soy la jefa de oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Gaza. Soy mexicana, yo llegué a Gaza en 29 de noviembre de 2023, casi desde el comienzo del conflicto.
Platiqué con Sonia la semana pasada. Yo estaba en Ibero 90.9 y ella en su casa, en la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Me interesaba mucho conocer su historia, saber cómo había llegado una mexicana a comandar la delegación de UNICEF en aquel territorio palestino. Aquí, parte de esa conversación.
Yo soy originaria de Baja California y bueno, yo siempre he tenido desde temprana edad un interés de trabajar en cuestiones de equidad, justicia y sobre todo en organismos internacionales. He trabajado en varias zonas de conflicto o con problemas, crisis migratorias. Por ejemplo, yo estuve en Venezuela desde 2019 al 2023. También estuve en la crisis migratoria entre Colombia y Ecuador, cuando hubo el gran éxodo de migrantes venezolanos que intentaban salir por la crisis económica de Venezuela. Y en Jordania también he trabajado. He trabajado en varias organizaciones. Y cuando yo apliqué a ser la jefa de oficina en Gaza, todavía no se suscitaba el conflicto, ¿no? Okay. Ya yo había recibido la oferta para venirme y a las dos semanas sucede el 7 de octubre. Entonces, yo sinceramente creo que, bueno, la vida te lleva a donde tienes que más se necesita y yo creo que no me arrepiento. Ha sido algo para mí que me ha cambiado la vida en muchos sentidos, pero me siento como un honor, ¿no? Poder uh-huh. servir.
No, nos decías que llegaste en noviembre del 2023, escaso un mes después de que inició el conflicto. ¿Qué es lo primero que notaste, lo primero que te llamó la atención al entrar a Gaza?
Bueno, el tema es de yo nunca había estado en un lugar donde hubiera actividades de que habían bombas de manera muy cercana. De la madrugada me levantaba porque, bueno, sonaban las puertas. O sea, era el tener... y el ver la muerte de tan cerca, yo nunca lo había vivido, ¿no? O sea, yo creo que, he visto violencia, trabajé en estados donde se da mucha violencia en México, o en Colombia, o en Venezuela, pero lo que yo he visto aquí, el ver de cerca a tantos niños heridos, cuando hay hospitales, es algo que es, sí me ha llegado esto no puede estar pasando, ¿no? Es porque, como te decía, es un lugar muy pequeño y el ver eso. Y sobre todo también lo que me tocó al principio es que el personal de UNICEF era afectado, era el que también estaba siendo afectado, estaban siendo desplazados porque donde ellos vivían estaban siendo evacuados, recibían órdenes de evacuación porque iba a ser bombardeada la zona, tratar de buscar su seguridad. O sea, esa parte para mí fue como mantener, por una parte, responder a las necesidades de la población y por otra parte, asegurar el bienestar del personal, ¿no? Y sobre todo motivarlo para que continuara cuando estaban también siendo afectados. Eso creo que a ese grado no lo había visto en otro contexto.
¿Cómo ha sido la vida estos dos años en esta guerra durísima, terrible?
Ahorita estamos en el cese al fuego, ¿no? Y me ha tocado vivir también otro cese al fuego a principios del año, y ha habido como subidas y bajadas, ¿no? O sea, como en el que también nosotros, como aunque seamos personal internacional, hemos vivido muy de cerca el no tener acceso a proteína, a comida, a tener también las mismas limitaciones que sufre el personal nacional. Nunca de la misma manera, pero como a vivirlo muy, muy, muy de cerca. Y yo creo que lo más duro para mí ha sido lidiar con tanta incertidumbre y aprender a navegarla, ¿no? El lo que tú originalmente puedes planear para... O sea, aquí es como muy del día a día, es una operación humanitaria donde también se basa todo mucho, tenemos que usar carros que estén blindados para movernos también de ciertas zonas, hay que coordinarse con las autoridades israelíes. Es una operación muy compleja y el día a día no es sencillo, siempre hay siempre pasan cosas que no te esperas, ¿no? El vivir con esa incertidumbre constante.
¿Cómo le podemos explicar al mundo el tamaño de la crisis humanitaria que se ha desarrollado en Gaza? Hemos visto imágenes, tenemos las cifras, hemos escuchado historias, pero me gustaría que tú nos ayudaras a poner la textura y el tono adecuado de cómo explicarle a gente a 12.000 kilómetros el sufrimiento que se ha vivido en Gaza.
Una de mis mayores preocupaciones es que, bueno, la gente dice ya hay cese al fuego, hay tantas cosas que pasan diariamente que la gente lo ve algo muy lejano, como tú lo dices, pero es una situación tan aguda y de tanto sufrimiento que Gaza es un lugar invivible, ¿no? Yo no sé de verdad cómo la población día a día se levanta con la esperanza de seguir adelante. O sea, lo que te decía, ¿no?, en el principio de la llamada, un país que donde la mayoría de la población era clase media, tienen un nivel educativo alto. Imagínate el que la gente tenga que vivir en casas de campaña, porque todos han perdido sus casas, y el que no tengan. El otro día me reunía con estas adolescentes y lloraban, ¿no? Me decían, yo quiero estudiar, o sea, quiero tener un futuro, no tengo privacidad. Vivimos 8 en una casa de campaña que están en condiciones bastante deterioradas, porque tampoco hay entrada humanitaria diversa, ¿no? Lo que entra hasta el momento son alimentos, medicina, equipo para refugio, lo que pueden ser casas de campaña, lonas, todo lo que tiene que ver con nutrición. Sin embargo, hay mucho de lo que se quiere, que se requiere para empezar a pensar en generar condiciones de vida que se requiere que entren, ¿no? Que serían cosas tan vitales como pueden ser material educativo, ¿no? Que no se permite que entre, todo lo que tiene que ver con la reparación de sistemas de agua. Nosotros estamos dando diariamente, mandando cisternas de agua a las comunidades. Entonces es muy urgente es que no se olvide la dimensión de la situación, ¿no? Yo creo que, y sobre todo, como es también un tema que se tiende a politizar y a aquí la ver que estos niños y niñas, así como cualquier niño mexicano, tienen el derecho a una vida plena y a un desarrollo, a tener oportunidades, ¿no? Y el no podérseles brindar, que un niño no puede ir a la escuela, que no tenga un lápiz para escribir, que es algo como lo más mínimo, es algo que como humanidad, ¿no? Y sobre todo que es una población pequeña, ¿no? O sea, 2.1 millones de habitantes que con la suma de voluntades de muchos países se puede hacer la diferencia. Y además de hay necesidades muy urgentes, ¿no? Creo que México está tratando a ver la evacuación médica de unos niños. Yo creo que se tiene que también, y hay muchos niños que mueren porque no hay no por la guerra, sino porque tienen enfermedades oncológicas o requieren un trasplante de corazón y no lo hay aquí. Entonces, de verdad que eso es algo para mí que uno no puede ignorar, ¿no? Y es parte de la humanidad y los principios humanitarios que tanto se han peleado históricamente, y México también tiene que ser parte de defender, ¿no?, lo que sea los Estados miembros han firmado y se han comprometido para que exista en el sistema humanitario.
¿Cómo se vive y cómo se ve un territorio que en pleno 2025 tiene hambruna? Es catalogado como una crisis de hambruna.
Pues yo creo que es algo remediable, ¿no? Que se puede, que un niño o una niña, sobre todo también tenemos casos de mujeres embarazadas que sufren malnutrición, porque aunque ha entrado alimentos, no es el costo, sigue siendo alto, ¿no? UNICEF tiene más de 150 puntos de atención nutricional y estamos trabajando en que se abran más, sobre todo también donde se pueda hacer campañas de inmunización, pero el tema es que debe ser también como que tiene que mantenerse, ¿no? Que se entre a mayor escala, que y también que pueda esos niños y niñas acceder, ¿no? Y no nada más el tema de nutrición va muy ligado al agua. Entonces, hemos tenido un repunte de enfermedades gastrointestinales muy alto. Estamos tratando de ver cuáles son las causas, porque eso está muy ligado a que también se dé un tema de desnutrición.
¿Cómo funciona la entrega de estos alimentos, la entrada de ayuda humanitaria y de ahí su repartición en el territorio?
Pues mira, nosotros trabajamos en base a servicios. UNICEF trabaja con puntos de atención médica nutricional, donde la nutrición, bueno, no, nosotros no brindamos los alimentos, nosotros brindamos lo que es la atención nutricional, que es los niños y niñas son vistos por para ver se les mide su peso, su talla, y también se les hace una atención médica para ver qué tipo de tratamiento requieren, sobre todo tanto preventivo o como para también para el tratamiento nutricional para varias semanas. Por otra parte, hay otras agencias de Naciones Unidas que ellos tienen puntos de distribución donde dan lo que sería como un paquete de comida, ¿no? O sea, también harina, que es muy importante acá en este contexto. Recientemente se está dando la entrada de la entidad privada que traen también verduras, y hay otras ONGs que también están trayendo alimentos, pero básicamente funciona así, no tanto los organismos humanitarios como Naciones Unidas y ONGs, así como también el sector privado.
Cuéntanos, Sonia, la destrucción de Gaza.
Es sin precedentes, es hay lugares, o sea, sobre todo hay lugares donde son más afectados, ¿no? Gaza tiene se ha vivido como en cinco municipalidades grandes, en las que hay algunas que el grado de destrucción es como un 90%, donde yo, la última escalada fue en el mes de septiembre, octubre, que yo volví hace poco a esa zona y no había pasado por la ciudad de Rafa desde mayo de 2024 y recientemente fui, y de verdad que estaba como en shock. O sea, no podía creer el nivel de destrucción que había, ¿no? Yo no creo que haya otro lugar en la historia reciente con un nivel de destrucción, sobre todo en un lugar tan, como te decía, tan pequeño.
Sí. El cese al fuego, ¿qué cambió para la vida diaria de los gazatís?
El cese al fuego, lo que ha cambiado es, bueno, primero que nada, al principio cuando recibimos la noticia, el que haya bajado la intensidad de los ataques, obviamente eso es ha sido fundamental, ¿no? Sin embargo, lo sentimos todavía frágil, ¿no? Porque no se ha pasado la segunda fase, siguen habiendo ataques. Esta semana hubo un ataque donde hubo 18 niños lesionados, con dos que fallecieron. Entonces, todavía no se percibe con claridad qué es lo que va a pasar. La gente tiene mucha incertidumbre, mucho miedo, qué va a pasar. Sobre todo, ellos me dicen, hay dos cosas que ellos valoran muchísimo, que es la educación, por eso hago tanto hincapié, que pueda entrar. Desafortunadamente no se permite la entrada de material educativo. Entonces no tenemos, estamos de UNICEF, tenemos un sistema de aprendizaje en el que estamos tratando que los niños y niñas puedan regresar a tener, a poder tener su sistema de aprendizaje y también actividades que puedan ayudarles a manejar el trauma. Hay niños que tienen, hicimos una pequeña como investigación donde pudimos identificar que están teniendo muchos problemas de habla, agresividad, por todo el tema de lo que han vivido, del bombardeo constante, de la pérdida de... Hay muchos niños y niñas que han perdido un familiar, ¿no? O sea, no sabemos la magnitud de los niños y niñas que han perdido a un padre o una madre, niños con discapacidad muy alto. O sea, estaba en una comunidad que fui, que recientemente regresó después de cese al fuego al norte de Gaza, y de 300 familias había 20 niños con discapacidad y 13 niños que han perdido a un padre o a su madre. Entonces eso te dice el nivel de vulnerabilidad y de trauma, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que trabajar de manera muy ardua en poder y en poder resarcir todos esos daños. Sin embargo, yo no me dejo de sorprender de la resiliencia, ¿no? De los palestinos, de los gazatíes, de que, puede ser que un día tengo compañeros de trabajo que han perdido familiares y al día siguiente se presentan a trabajar. Es algo que yo no sé cómo lo hacen.
Quisiera preguntarte por la dimensión de género dentro de este conflicto y estos dos años de guerra. Las niñas, las mujeres, ¿cómo les ha cruzado este conflicto de forma diferenciada?
Yo creo que ha hecho que muchas cosas no cambiaran en su vida, que ellas no tenían ese rol, ¿no? Ahora su día a día es ir a recoger agua, ir a buscar donde haya cocinas comunitarias, alimentos, tener roles que de adulto, ¿no? Sobre todo yo veo tener un rol, si se perdieron a la madre, pues ser la cabeza de familia junto con el papá y vivir como saltarse una etapa de su niñez, ¿no? Yo creo que eso es un tema que hay que ver y sobre todo ver, no entender, yo creo que los niños y las niñas no entienden la dimensión de lo que está pasando, ¿no? O sea, de repente de vivir en una casa a estar en una casa de campaña, haberlo perdido todo, es algo que no logran entender y les conflictúa mucho, ¿no?
Quisiera preguntarte, Sonia, ¿cuál es la sensación que te da, o sea, cómo percibes que está el ánimo de las y los palestinos en Gaza ahora hacia el futuro?
Yo creo que estamos en un momento donde hay esperanza, pero yo creo que existe la incertidumbre y sobre todo estos niños y niñas son cosas que me dicen a mí que no se me olvidan, es de que no nos olvidemos de ellos, ¿no? O sea, el cariño que te dan, el que ellos quieren tener la oportunidad de acceder a lo que un niño y una niña en otros contextos pueden, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto, en que nos centremos en brindar esta oportunidad a las nuevas generaciones de resarcir y sanar un poco las heridas que han vivido con este conflicto y la guerra.
¿Ves esperanza de paz en las nuevas generaciones de palestinas y de israelíes?
Yo creo que es un conflicto muy antiguo y complejo, pero yo creo que la esperanza nunca se puede perder. Y es por lo que trabajamos día a día y por buscar puntos en común de entendimiento y de generar un ambiente en el que se pueda dar también una reconstrucción del tejido social, de poder de vivir una vida. Ellos quieren tener una vida normal y donde los niños y las niñas puedan jugar y puedan tener ese sentido de normalidad como lo hay en nuestros contextos, ¿no? En lugares donde hay mayor armonía y paz.
¿Hubo algún momento en el que dijeras, ¿qué hago aquí?
Yo creo que ha habido momentos en los que sí he sentido, sobre todo, impotencia, ¿no? Nunca he sentido eso de qué hago aquí, sino creo que sino el sentir el dolor de que te llega y querer hasta a veces llorar y decir, no puede ser, ¿no? Me acuerdo una vez en el hospital, un niño que había quedado, había perdido sus piernas, sus manos, de 9 años, y también había perdido a sus papás. Entonces yo me preguntaba, cuando él despierte, su vida cambió totalmente y está solo. Ese niño a los días falleció. Y para mí, lo tenía mucho en la mente, ¿no? Porque su dolor y todavía de que le había cambiado la vida, yo me preocupaba mucho de, aquí no hay las condiciones ni los servicios que este niño requiere, ¿no? Ahora que quedó en esa situación y qué le espera en el futuro, ¿no? O sea, y eso es algo que me y también cuando escucho a estas niñas que me dicen que ellas quieren estudiar, que quieren ir a la universidad, que quieren hacer judo, o sea, cosas tan básicas que digo, es que tenemos que generar esas oportunidades para ellos y ellas. Y eso se me ha quedado siempre como el seguir abogando porque se sumen voluntades y porque generemos un ambiente de paz y de armonía para estos niños.
¿En qué fallamos para no garantizar eso?
como humanidad?
Yo creo que las cosas se politizan mucho y nos debemos centrarnos, ¿no?, en los principios humanitarios, en todo lo que se ha establecido y tratar de seguir ese punto.
En las 2 semanas que pasé en Medio Oriente, platiqué con decenas de personas. Algunos lo anunciaron explícitamente, otras solamente lo dejaban entrever en sus palabras. Pero sin duda, la sensación que recogí de la gente es que hay un optimismo cauteloso de la situación. No hay conflicto que levante más pasiones, más discusiones, más opiniones en el mundo que el israelí-palestino. Amos Oz se preguntaba quiénes son los buenos en este conflicto. ¿Quién es la víctima y quién el victimario? ¿Quién tiene más reivindicaciones sobre esa tierra entre el Mediterráneo y el río Jordán? Es válido tener una postura muy formada sobre este conflicto, pero a veces hay que privilegiar darle la voz a quienes lo sufren y basar nuestro pensamiento en una firme losa de empatía. En contra del fanatismo, Amos Oz era claro al decir que el conflicto israelí-palestino no es una película del salvaje oeste, no es una lucha entre el bien y el mal. El escritor nacido en Jerusalén era claro al decir que, más bien, es una tragedia en el sentido más antiguo y más estricto del término. Un choque de derechos, un choque entre una reivindicación poderosa, profunda y convincente y otra reivindicación muy diferente, pero no menos convincente, ni por ello menos poderosa y menos humana. La estrella y la luna, historias de Israel y Palestina. Un especial de Ibero 90.9. Guión y locución, Sebastián Erdmenger. La producción es de Aldebarán Abraham. Un agradecimiento muy especial para Dalia Neumann, Pedro Blanco, Abraham Abadi, Enrique Reichman, Ricardo López Cordero, Romina Pons y Sofía Garfias.